También. Yo también viví el acoso. Y ahora te digo, yo también lo vencí. Hoy presentamos Techo de Diamante.
15 de mayo de 2005.
Mamá, ¿por qué te da miedo que salga sola? La biblioteca queda unas cuantas calles y no me voy a perder.
Lucía, ya hemos hablado de eso. Sé que quieres ir a la biblioteca hoy, pero pues debo trabajar, no tengo tiempo. Además, tienes solo 11 años.
Mamá, te repito que la biblioteca está unas cuantas calles, además...
Está bien, puedes ir. Pero tres condiciones. Una, ve y te pones un pantalón. No quiero que salgas en falda. Dos, te acompaño hasta el semáforo y, por favor, de ahí en adelante no hables con nadie en el camino. Tres, no regreses muy tarde. Y si se te hace tarde, déjame, yo voy por ti.
Hola, soy Lucía. Esta fue la última conversación que tuve con mi madre. Actualmente tengo 26 años. Mi madre era una mujer luchadora santandereana, hermosa y valiente. Trabajaba en una fábrica textil aquí en Bogotá y recuerdo que no le gustaba mucho su jefe. Siempre llegaba a la casa llorando y me repetía que jamás agachara mi mirada ante un hombre, que por lo contrario lo enfrentara como una leona y que defendiera hasta la muerte mis derechos y mis principios. Mi padre, bueno, de él no supe mucho, pero sé que lo asesinaron por robarle su sueldo. Cuando esto ocurrió, mamá tenía apenas un mes de embarazo y ella ni siquiera lo sabía. Así que desde entonces luchó sola por las dos. Yo no preguntaba mucho por él, me conformaba con los datos que de vez en cuando ella me daba. Según mi madre, él era el hombre más apuesto de la vereda. Además era músico y se había aventurado a vivir en la capital para buscar mejores oportunidades. Que se amaban con el corazón y aunque no estaba planeado tenerme en este entonces, sí esperaban tener una familia y en algún momento ella terminaba la conversación diciendo que aún lo amaba y que nuestra vida con él hubiese sido tan divertida y llena de amor. Con llanto en sus ojos, me repetía que la vida está llena de injusticias y que pronto yo lo iba a comprender. Siempre fui fuerte y no soportaba ver a mi madre llorar, así que prefería no preguntar por mi padre ya que siempre me repetía el mismo repertorio. Mi madre fue una mujer muy sabia y gracias a ella aprendí a enfrentarme a todo a pesar del miedo, pero le voy a contar a usted, compañera, toda la trascendencia de mi relato. Mi madre trabajaba un poco lejos de casa, nosotras vivíamos en la Candelaria y ella laboraba en el centro de Bogotá, por la 26, en una de las mejores empresas de la industria textil, bueno, algo así. Eso no lo sabía a mis 11 años de edad. Después de muchas investigaciones y juicios descubrí que mi madre enfrentaba una gran batalla ya que yo ni me imaginaba en ese entonces. Ese 15 de mayo esperé a mi mamá en la biblioteca por largo de rato, hasta que me sacaron y tuve que regresar a la casa sola. Fui corriendo y recuerdo que me puse a ver los Looney Tunes hasta quedarme dormida. Me levanté helada a la madrugada y mamá aún no llegaba. Y en la mañana salieron las noticias de última hora. Se identifica una mujer, Renata Flores. Aparece el 16 de mayo de 2005, torturada, asesinada y abusada sexualmente en el Cerro de Guadalupe, con su rostro cortado y en sus pechos escrito con una cuchilla, siempre mía. No se sabe quién cometió tal asesinato. No podía creer que fuera mi madre. Estaba tan anonadada. Supe entonces que estaba sola y debía encontrar al que fue capaz de aquella atrocidad. Conocí a mis abuelos, que lloraban y me miraban con lástima. En el entierro escuchaba a muchos familiares murmurar: pobrecita la niña, ¿y ahora qué va a hacer? Pasé entonces a vivir con mis abuelos. Me dejaban ir a la biblioteca, me regalaban libros y mi abuela pues cocinaba parecido a mi mamá, así que pues no era tan malo. Asistí a varios juicios, como mencioné, y allí conocí a Carmen, la mejor amiga de mi madre. Ella, al igual que yo, creía que el culpable del asesinato era su jefe, Gonzalo Díaz, pero yo no tenía argumentos válidos, solo que la veía llorar cuando llegaba del trabajo. Carmen en aquel juicio nos contó que ese hombre tenía una atracción exagerada por mi mamá. Desde que ella llegó al almacén, los primeros meses la invitó a salir varias veces, pero mi madre siempre se negó. Le insistía con regalos, pero mi mamá, fiel a sus principios, nunca se los recibió. Este tipo era casado y tenía una hija, así que mi mamá jamás quiso intervenir en su hogar. El señor Díaz la humillaba, la desvalorizaba delante de sus compañeros y le repetía constantemente que solo servía para abrir las piernas a los hombres, que su trabajo era mediocre y no servía para nada. Mi madre no se retiró porque pues el sueldo le ayudaba a pagar el arriendo y mi colegio, así que por las dos ella aguantó hasta el final. En los últimos días ella empezó a salir con un hombre llamado Juan David. Era de su edad, 40 años por mucho. Ella pues muy poco, pero lo suficiente para que su jefe se enojara. Carmen le insistió a mi madre que denunciara, pero a pesar de que me enseñaba que no me dejara de nadie, de ningún hombre en especial, prefirió callar, porque según ella, pronto iba a renunciar. ...15 de mayo de 2005... ...6:30 p.m... Ya todos se habían ido de la fábrica, pero aún quedaba mi madre y un compañero de ella y su jefe. Su compañero Ancízar recuerda una discusión de mi mamá con el señor Díaz.
Renata, no te puedes ir aún, falta doblar esas cortinas.
Discúlpeme, pero ya terminé mis horas de trabajo, don Gonzalo, y mi hija me está esperando. La dejé en la biblioteca y quedé en ir a recogerla. No sé si Ancízar podría guardar las cortinas.
¿A su hija? ¿Y por eso se vistió así? Con ese perfume de... Ya le dije, guárdelas y no se va hasta que termine.
Don Gonzalo, pero a mí me respeta y le pido no explote mis horas de trabajo. Si quiere que me quede más tiempo, entonces págueme horas extras.
Renata, no te molestes. ¿Qué dices si vamos a tomar algo y livianamos asperezas?
Una vez más, don Gonzalo, le pido respeto.
Prostituta barata.
¿Sabe qué, señor? Hasta aquí llego yo. No trabajo más aquí. Y al carajo su fábrica y su dinero. Me cansé.
Ancízar salió como si no hubiese escuchado nada y salió con mi mamá. La acompañó un rato. Renata estaba bastante mal. Yo la abracé y ella lloraba desesperada. Le presté dinero para el taxi y apenas pasó el bus me fui. Ella quedó esperando. No supe más, dijo Ancízar. Después de muchas pruebas y juicios encontró al culpable, al señor Díaz. Sin embargo, no se interrogó mucho, solo pidió disculpas públicamente y me ofreció su cochino dinero, dizque para indemnizarme. Yo no lo recibí, así que fue dinero que pasó al Estado, a la prensa, a los policías y a los abogados. Ya que después de tanta lucha, ahora está pagando su condena en su mansión, con toda su familia y con su dinero intacto. Yo hoy estoy decidida a que este hombre pague por lo que hizo. Ahora soy yo quien va a cobrar justicia. Compañera, yo le hablo a usted desde el corazón. Como dijo mi madre, la vida está llena de injusticias, pero no permita que borren sus pasos, su sonrisa, su libertad. No permita que desvaloricen su trabajo, no silencie el acoso y no permita que se dejen impunes más casos de feminicidios. Salga a la calle, grite y proteste conmigo. Enfrentémonos a pesar del miedo. Sea valiente. Luche por usted, por nosotras. No es hora de callar. Actúa. Una producción de Jessica Borges, Raúl Devia, Alejandro Forero y Angélica Bravo.